Confundimos la realización de nuestras vidas en pensar siempre en ser mejores que el resto, y se te olvida lo más importante, tú como ser humano, y es ahí donde encontrarás el sentido a tu vida, pero sobre todo encontrando tu propia naturaleza, y eso está solamente en tu interior. Cuando actúas a partir de la única parte de tu ser que es auténtica, la felicidad es la respuesta. ¿Te has preguntado alguna vez que amar es todo un arte? De esto vamos a estar hablando el día de hoy, así que no te muevas. Hola, mi gente bonita, sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast de Tú No Eres Invisible. Yo soy Tisha Marley y amar es todo un arte. Así que vamos a estar hablando del arte de amar, que es un libro que hace hermosas reflexiones sobre qué es el amor. Fue escrito por Erich Fromm en el año de 1956 y desde entonces aún siguen vigentes hoy en día todas sus explicaciones. A pesar del tiempo y todos los cambios que han ocurrido, al parecer el amor sigue siendo uno de los cuestionamientos y una de las búsquedas más importantes del ser humano. Para leer El arte de amar hay tres elementos. Bueno, en realidad es que hay varios elementos, pero hay tres elementos que son fundamentales y estamos hablando de un psicoanalista y por lo tanto las ideas que hay aquí acerca del amor tienen su fundamento en el psicoanálisis y como todo psicoanalista tiene un fundamento. La relación que tiene con el padre y la madre es realmente por lo que se está determinando el autor, que es la causa central de lo que es una condición saludable del ser humano en cuanto al amor, que éste esté realmente enraizado en una buena relación con sus padres. Estas ideas están fundamentadas en las obras de Sigmund Freud, pero él realmente se separa un poco y hace su propia interpretación y lo hace, digamos, que mucho más amigable, más entendible para todos nosotros. Y según el punto que se tenga que ver con cada uno de nosotros, de la relación que tenemos con las personas más allegadas que son nuestros padres. El segundo punto es que este autor es judío, su padre pues un judío ortodoxo, y con esto realmente viene con una carga bastante fuerte de lo que es el conocimiento y lo hace en la Biblia, ¿no? El conocimiento que tiene de la Biblia. Así que para ejemplificar su idea acerca del amor, saca todos estos conocimientos acerca de la Biblia. Por lo tanto, todas sus interpretaciones se hacen de la Biblia y son bastante, bastante interesantes. Y en tercer lugar, cuando ves la biografía de Erich Fromm, te das cuenta que hay mucha vida vivida. Y eso es muy importante porque ves que en realidad ha llegado a una introspección profunda y que realmente no todos tenemos esa capacidad de analizar, y se ve que se miró él antes a sí mismo a profundidad. Entonces realmente esta obra del escritor Erich Fromm ha permitido ayudar a varias generaciones para que establezcan sus propias reflexiones sobre el amor, su significado y cómo despertarnos a lo que nosotros le llamamos amor y realmente cómo experimentarlo de la mejor manera. El mismo autor explica que el amor no es únicamente una relación personal, sino más bien un signo de madurez que se puede manifestar de diversas maneras en lo erótico, en lo fraternal, filial y sobre todo el amor a uno mismo. También explica que el amor no es algo que pasa o que se realice de una manera mecánica, como en ocasiones nos hace creer una sociedad determinada. Por el contrario, establece que es un arte, el resultado de un logro o de más bien un largo aprendizaje. Para aprender a amar se debe actuar como si quisieras aprender algún otro tipo de arte, tal como es la música, la pintura, la carpintería, manualidades o cualquier otra profesión. Y de igual manera, expresa que no se debe dedicar mucha energía para conseguir el éxito, el dinero, prestigio o poder, sino más bien invertir ese tiempo en cultivar el verdadero amor. Aquí, en palabras del propio escritor, el verdadero amor debe tener entendimiento, convencimiento y de ser reconfortante. Y así, por ese motivo, el amor debe transformarse todo el tiempo, captando más, observando, siendo más productivo y ser más uno mismo. Dicho lo anterior, el libro está estructurado en 4 capítulos. El primer capítulo se define, o más bien define qué es el amor. El capítulo 2 habla de cuál es la causa, cuál es la causa de por qué todos estamos buscando el amor, ¿no? Que todos estamos buscando esta parte del amor y define distintos tipos de amor. En el capítulo 3, él ve las patologías del amor, y en el capítulo 4, él habla de la práctica. Y realmente es difícil sintetizar a Fromm porque es un tema bastante, bastante grande, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor. Así que entonces Fromm dice que todos estamos en busca del amor, todos estamos interesados en el amor, pero comenta que la gente cree que no hay nada que aprender acerca del amor. Dice que todos estamos equivocados y da 3 razones. La primera razón es que más que amar, nosotros pensamos en ser amados, y eso es un error. Y en ese error ponemos el foco en nosotros, pero de una forma equivocada, ya que hacemos cosas para que los otros nos amen. ¿Y qué es exactamente lo que hacemos? Buscamos éxito, éxito económico, material, compramos ciertas cosas que implican estatus social, como lujos, carros, casas, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, intentamos ser atractivos, comprándonos cosas para ser eternamente jóvenes, para ser bellos, para ser bellas. Y ahí es donde realmente ponemos el foco mal, porque estamos poniéndonos como si fuéramos entonces objetos de consumo. Y en el mercado del amor, eso nos pone de una forma muy baja en cuanto realmente saber qué es el amor. El segundo elemento del cual dice que no tenemos nada que aprender sobre el amor, dice que tiene mucho que ver con que nosotros pensamos siempre en encontrar un objeto adecuado para amar. Por ejemplo, oye, ¿no estás con nadie? No, es que no he encontrado a nadie. Y eso asevera a las personas como objetos. Dice que hay cosas para que veamos a las personas como objetos, y esa es una de ellas. Primero, la idea del amor romántico, ¿no? Como la forma de una idealización. Pero ¿cómo se llega a formar esta idea? Por medio de la publicidad que nos venden esa mala idea de lo que es el amor. La gente piensa que tiene que ver con flores, con el día de San Valentín, el paseo por la playa, tomar un helado, etcétera. Todas esas ideas nos formamos acerca del amor, que tiene que ser siempre romántico, y en realidad pues no es así, y dice que eso no es amar. Por otro lado, menciona que tenemos la idea del amor con comprar, Y créanme que en esta sociedad como la nuestra, que tiene que ver más con consumir, se vuelve una parte más complicada hacer entender a la gente que no somos objetos de consumo. La gente nos puede ver como una hermosa medalla detrás de un cristal, y para poder sentirnos amados nos transformamos en un objeto también, para poder estar a la altura de las expectativas de los demás y no de lo realmente de las mías o de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo podemos ver tan solo en los aparatos electrónicos, en los dispositivos, donde vemos la belleza perfecta, ¿no? Ahora sí que basta nada más darle un clic para hacer match con la persona, y entonces nos transformamos en objetos y dejamos nuestra parte humana de lado. En tercer lugar, dice que confundimos la sensación de estar enamorados con una sensación de adrenalina, como cuando ves a la persona y sientes ese famoso mariposeo en el estómago. Y lo vemos en las parejas que están solas, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Y una pareja que está sola o una persona que está sola y de repente llega a alguien a su vida y pasa ese proceso sintiendo esa sensación de adrenalina que viene junto con la parte sexual. Y con esta pasión también llega un momento en que se funden y deciden pues hacer una vida juntos. ¿Y qué pasa cuando empiezan a conocerse como realmente son? Esta sensación de adrenalina empieza a caer, las personas se aburren y finalmente se separan. Y aquí él dice que tampoco hubo un conocimiento profundo de esas personas, y aun cuando todo acto sexual, ¿no?, porque pasan por este acto, también está incluido el amor. Cuando no va incluido el amor, entonces pues no hay nada. Y se va realmente a algo, pues una sensación realmente que pues va acompañada de una más grande soledad, más que cuando estábamos solos. Entonces, para poder encontrar el amor, nosotros tenemos que darle la verdadera importancia que tiene. Y es cuando él propone que amar es todo un arte, como todo arte tiene que, pues ahora sí que aprenderse de forma teórica, tienes que estudiar, tienes que practicar, y sobre todo también practicar el amor. Y como cualquier otro arte, llámese música, pintura, carpintería, baile, etcétera, tienes que proponerte que sea lo más importante de tu vida. Cuando una bailarina profesional llega a la cima, yo no pienso para nada que pase 2 o 3 horas a la semana practicando. Realmente se lo toma en serio, realmente está practicando porque es algo que le apasiona y tiene que llegar a cumplir sus metas, pero realmente tiene que ponerle el interés que se necesita. Entonces, es aquí cuando pasa a ser parte de tu vida, una vida muy importante. Y decir ese, y también una parte en la cual nosotros nos equivocamos en esta práctica de cualquier arte, pasa lo mismo con el amor, ¿no? Y de decir, no, es que esa ya me la sé, yo ya no tengo nada más que aprender. Y no, porque siempre hay mucho que aprender, y más cuando se trata del amor. Él dice también que el gran problema del hombre es este sentido de angustia y de separación. Pensar que los seres que amamos van a morir, o pensar que en algún momento yo voy a morir y los voy a dejar solos. Entonces todo esto produce una angustia, y es por eso que esa sensación lleva al hombre a buscar la unión con el grupo. Y cuando el hombre no se une a otra persona por amor, entonces se siente culpable, siente vergüenza, y este será un gran reto para superar esa angustia y esa soledad. Y que a través de los años, él menciona cómo las personas han querido superar esta sensación de angustia y soledad a través de la adoración, pues de animales, a través de la conquista, a través del conocimiento, del trabajo obsesivo, etc. Entonces, para poder superarlo, es solo a través del amor, a través de la unión con otro ser humano. El estudio realizado por Fromm es un estudio maduro. Ve que el amor es el arte, el resultado de un aprendizaje que debe ser, ahora sí que tiene que ser cuidadoso, tiene que ser cultivado para que no se interrumpa el proceso del mismo. El amor es maduro y tiene una gran diferencia con el llamado amor infantil. Establece que el amor es una necesidad y como tal, nacer de ella trae como consecuencia el amor. Han escuchado muchas veces que dicen, tú fuiste producto del amor, hasta tus padres te lo dicen, ¿no? Tú fuiste producto de nuestro gran amor. Es cuando hace mención que también, pues bueno, tenemos esa consecuencia, ¿no? Que al nacer. Entonces, el amor infantil establece que una persona ama porque la aman. Y el amor maduro es me aman porque amo. Un amor inmaduro diría te amo porque te necesito. Y el amor maduro diría te necesito porque te amo. Entonces, a través de este resultado se logra cuestionar la relación que se tiene con la sociedad y de la necesidad, el motivo por el cual estamos compartiendo el amor con otras personas. Y para compartir los sentimientos se requiere que haya una conexión con la otra persona, la que comprendemos, bueno, más bien para que lo comprendemos y lo cuidemos, para no buscar afuera lo que se puede cubrir con lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Y para Erich Fromm, amar es todo un arte, es un arte que se debe cultivar, que se debe crear, consentirlo, y no debemos pensar que el amor se encuentra en la otra persona o que realmente la otra persona sea igual a nosotros, ya que de esa manera solo estaríamos buscando una proyección de nosotros y encontraremos en ella todas nuestras carencias y estaríamos esperando a que nos hicieran felices. Entonces el amor es diferente, es dar y no es estar esperando en recibir. Y esa parte a mí me llama mucho la atención porque en algún momento yo tenía esa mala idea en cuanto al amor, que tú das y tú recibes. Pero al leer este libro, al leer todos los fundamentos que tiene, realmente me doy cuenta que no sé nada del amor, que no sabemos nada del amor. Sí, he de confesarlo. Él dice que el amor es una energía que potencia a los seres humanos y que tiene que ser movilizada, no solo sentirla, sino también vivirla, y esto solo se consigue cuando se cuida y se alimenta. Entonces, es una actividad que se caracteriza por el dar, y dar es uno de los conceptos centrales para definir el amor. ¿Qué es exactamente dar? Él dice que hay gente que piensa que dar es como un sacrificio. Significa renunciar a algo, significa sentir dolor, sentir una pérdida. Y esta parte de dar está completamente distorsionada. Pero dar también se describe como desde el punto de vista mercantil. El dar es yo doy, pero si tú me das. Y entonces, si esto lo llevamos a una relación de pareja, imagínense. Es decir, bueno, no, ven tú. No, mejor ven tú. No, si vienes tú, yo voy. Y se hace ahí, bueno, toda una parte que se empieza ahora sí que a distorsionar y no vemos realmente cómo es, ¿no? Es estar viendo quién va a ceder primero. Si me das, te doy. Si no me das, no te doy. Y bueno, se hace bastante complejo esta parte. Y en el carácter productivo del amor, dar es la más alta expresión del ser humano. Y eso sería dar. Entonces, cuando yo doy, experimento toda mi fuerza y mi riqueza como ser humano. Y en este acto me lleno de alegría, me lleno de dicha, me lleno de gozo. Y en este punto de vista, el dar produce más felicidad que recibir. Y bueno, esto se asocia al amor de la madre. Vamos a hacer hincapié en la mamá porque el amor de una madre es la más alta expresión de generosidad y bondad, porque es un amor que está centrado en dar, porque las madres solamente dan y se la viven dando de una forma infinita, y es el ejemplo perfecto de lo que está hablando Fromm, ese amor incondicional. Y en el ámbito de las cosas materiales, ser rico no es el que tiene mucho, sino el que da mucho. Y por lo contrario, una persona avara es tremendamente pobre porque no puede dar. No se hace referencia a las cosas materiales, sino aquí estamos hablando psicológicamente porque es una persona incapaz de dar. Y hablando de la pobreza material, una de las mayores tragedias es que se niega a los pobres la posibilidad de dar, porque él dice que la gente más pobre experimenta más alegría, mucha más alegría cuando da, y la gran tragedia es cuando no puede dar. Por eso, cuando damos, nos estamos convirtiendo en la parte, en la mejor parte de nosotros mismos, haciéndonos más humanos a través del dar. Y él dice algo muy importante, que cuando uno da, uno convierte al otro en un dador también. Entonces, cuando tú das amor, tú recibes amor. Y el amor es productivo, es muy productivo, por eso el amor no se acaba y al contrario, nos hace multiplicarlo. Pero entonces, puede pasar también que tú das y das amor y no viene de vuelta. Y en ese caso solo es un amor infeliz y puede pasar, y créanme que ha pasado y es parte de la vida. Entonces nosotros, nuestra responsabilidad es dar amor para que se multiplique, porque lo que va a ser o lo que va a hacerte esta parte de dar es simplemente hacerte una persona mucho más rica. Y otra cosa muy importante al momento de dar, él dice que la persona que da tiene que tener 4 aspectos a tomar en cuenta. Es cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Tiene que tener estos 4 elementos que él dice que son básicos en el amor. Y vamos a ver el primero, que es cuidado por el crecimiento del otro. Tú como padre o como madre, ¿cómo estás cuidando a tus hijos o que estás criándolos en un ambiente que confundimos la parte de dar solamente con las cosas materiales? Llega un momento en que crecen y crecen con esa carencia y te reprochan y te dicen, es que tú nunca has estado conmigo. Entonces el padre o la madre te va a responder, ¿pero por qué me dices eso si yo siempre te he dado todo? Va a decir, sí, todo lo material, pero no me diste lo mejor, que fue tu tiempo, que fue tu espacio, pasar momentos que yo realmente necesitaba que tú estuvieras a mi lado. Entonces es por eso que ahí hace hincapié en esta parte de el cuidado por el crecimiento del otro. Entonces, y es una parte que realmente tenemos que reflexionar como padres. Y con esto, él no está hablando solo de ese amor romántico, sino en todos los tipos de relaciones amorosas que hay. El segundo punto es la responsabilidad. Es cuando yo estoy ahí, cuando tú me necesites incondicionalmente. O sea, no necesitas llamarme, no me hago responsable, es voluntario. Estoy ahí porque realmente esa es mi responsabilidad y yo lo quiero hacer. Entonces el tercer punto es el respeto. Significa que yo veo al otro tal como es, sin intentar cambiarlo. No intento que sea lo que yo quiero que sea, que llene mis expectativas para yo ser feliz. Es realmente verlo tal cual es, que se desarrolle y saque su potencial como ser humano sin quererlo cambiar, que eso tendemos mucho los seres humanos a querer cambiar a la otra persona y hacerlo a tu forma para que así tú seas feliz. Y qué parte tan egoísta, ¿no? Nos vemos ahí solamente pensando en nosotros y no vemos más allá de la otra persona que es su esencia y sin intentar cambiarlo. El número 4 es el conocimiento. Y él comenta que solo se ama lo que se conoce. Y en la parte de lo que es el amor, uno no queda en, ahora sí que en esta parte de lo que es la superficialidad, sino que en el ámbito del amor uno va al centro del ser humano. Es conocer el secreto de su alma y su corazón. Cuando, por ejemplo, tú ves a los ojos de otra persona, le quedas viendo, dicen que los ojos son las puertas del alma. Entonces, cuando tú lo ves, sabes que algo está pasando, ¿no? Sabes que realmente le está pasando algo. Y para eso voy a hacer otra vez mención a las madres, que son maravillosas para esto. Cuando te dicen, yo soy tu madre y sé lo que te pasa, sé realmente lo que te está pasando. Por eso es que ellas logran ser el máximo ejemplo de lo que es el amor. Entonces, realmente es un libro tan profundo que todavía falta abarcar muchísimas cosas, pero con esto me quedo tan maravillada de lo que es realmente el dar, de lo que es ese amor, amor incondicional. Y con esto yo cierro con el amor puro de una madre. Mis felicitaciones de verdad a todas ustedes que son madres, que lo dan todo sin pedir nada a cambio. Ese es el amor verdadero e incondicional. Aquí en los Estados Unidos se festeja el Día de las Madres el segundo domingo del mes de mayo. En otros países como México, que es el 10 de mayo, en algunos otros está por venir, pero recuerden que el Día de las Madres es todos los días. Entonces, ellas están ahí siempre para cada uno de sus hijos e hijas. Todos los días, tómate un minuto para decirle cuánto la amas, porque ella siempre, siempre va a estar ahí para ti con ese amor incondicional. Muchas gracias, de verdad, gracias infinitas por haber escuchado este episodio. Yo les mando todo mi cariño y no olviden de mirarse al espejo, de verte a profundidad y de darte cuenta que eres única, que eres único con un gran potencial para seguir adelante y que tienes mucho amor para dar. Piensen mucho en este libro. Si tienen la oportunidad de comprarlo, vayan y analicen a profundidad porque realmente tiene una gran enseñanza. Habrá una segunda parte, entonces no se la pierdan, por favor. Y nos vemos en Instagram. Me encuentran como Tú No Eres Invisible. Por ahí también pueden hacerme sus peticiones de lo que ustedes desean que nosotras podamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Me despido con mucho cariño. Hasta la próxima.